Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy la Constitución española cumple 43 años. Celebramos el aniversario del referéndum que en 1978 dio luz verde a la más exitosa de las constituciones de la historia de España. En los últimos años hay quien quiere abrir el debate sobre una posible reforma. Unos consideran que si han funcionado bien, no hay que tocar nada, y otros creen en contra que ya va siendo hora de retocar ciertas cosas. En esas estamos. Ya te hemos hablado de los actos del día de hoy, pero ahora te queremos contar algunas anécdotas y curiosidades del proceso con el que nació este texto clave en nuestra historia. Y lo vamos a hacer con Emilio Sanfrancés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Emilio, buenas tardes.
Don Rubén, muy buenas tardes.
Oye, lo primero, Emilio, nuestra Constitución en el seno de nuestra historia constitucional.
Pues mira, Rubén, tenemos una historia constitucional larga, dilatada, sobre todo con muchísimas constituciones de vida muy corta, 1812, 1834, el Estatuto Real, 1837, 1845, 1869, 1876, la de la Restauración, 1931, Segunda República, 1978. Y dejo fuera los proyectos constitucionales que no llegaron a ver la luz. Como ves, constituciones, muchas de ellas con una vida muy corta. Casi todas ellas, por no decir la totalidad, excepto la del 78, constituciones de parte, ya sean constituciones más conservadoras, más progresistas. Una de las grandes virtudes de la Constitución del 78 es que, aunque bebe más de las constituciones más avanzadas, más progresistas de nuestra historia en términos de derechos, etc., es una Constitución que es hija de un consenso histórico. Y eso es lo que explica que, mal que les pese a algunos, su historia sea no solamente dilatada en el tiempo, ya van más de 40 años, sino que sea fundamentalmente una historia de éxito.
Decía que íbamos a hablar de anécdotas. ¿Qué papel tuvo Camilo José Cela en la redacción del texto, Emilio?
Pues mira, Camilo José Cela fue el que dio, digamos, que brillo y esplendor lingüístico al texto constitucional. Una cosa es la redacción jurídica y los conceptos jurídicos que están contenidos en la Constitución. Pero en el proceso de elaboración de la Constitución, yo creo que todos tenían muy claro que no estaban haciendo una Constitución de parte que durase un par de legislaturas y que fuese reformada por una nueva, o que fuese directamente sustituida por otra en una nueva mayoría parlamentaria. Por eso se contó con uno de los grandes escritores españoles del siglo XX para pulir lingüísticamente el texto, para que ese texto tuviese una vocación de permanencia y que fuese, aunque el propio Cela decía que, bueno, pues que quedaba mucho por hacer quizás con el texto, pero bueno, Cela era así, que fuese también un pequeño homenaje a la lengua castellana.
¿Qué fue el Pacto del Mantel?
Pues mira, Rubén, la historia del proceso constitucional es de esos 16 meses de deliberaciones hasta que, bueno, pues llegamos al referéndum, etcétera. Es extraordinariamente complejo. Tú date cuenta que hay un momento, estamos hablando de noviembre del 77, en el que parte del articulado, del proyecto de articulado de lo que iba a ser la Constitución o en lo que se estaba trabajando, se filtra una revista, Cuadernos para el Diálogo. Y hay muchos momentos en los que hay tensiones, digamos, entre los elementos más de izquierda dentro de los padres de la Constitución y los elementos más conservadores. Ahí es cuando, en una serie de comidas, digamos que con dos grandes nombres, Fernando Abril Martorell, vicepresidente del Gobierno, y Alfonso Guerra, siendo la principal de ellas, 22 de mayo de 1978, en el restaurante José Luis, en la calle Rafael Salgado, se recuerda con una placa, en una comida, lejos de los focos, etcétera, se consigue desbloquear gran parte del proceso constitucional. No sería la única comida, también en algún momento los ponentes de la Constitución se escaparon de los focos, pues retirándose a un parador, al parador de Gredos, etcétera. Lo que se pone de manifiesto con todo esto es que había una extraordinaria voluntad de concordia y una extraordinaria voluntad de entendimiento, que hubo grandes dificultades, pero que se sortearon con muchísima imaginación y creatividad. En una ocasión, entre otros, Javier Arzayus tuvo que dormir en un despacho para que no se supiese que esa noche había estado reunido con los padres de la Constitución, aún no participando el PNV en ella, pues porque se quería contar, o al menos conocer y contar con las sensibilidades del nacionalismo vasco.
¿Qué cosas pasaron entonces? Emilio, como historiador, ¿qué destacarías de nuestra Constitución?
Pues mira, Rubén, hay mucha gente que dice, no, es que la Constitución yo no la he votado, pero nuestra Constitución, si nos miramos en el espejo de otras constituciones de nuestro entorno, Estados Unidos, pero también muchas constituciones europeas, es una Constitución joven y es una Constitución, digamos, que contiene una serie de valores y elementos positivos que tienen vocación de continuidad y que sobre todo son hijos de algo que parece que se nos escurre entre las manos. Ahora mismo hablabas en el bloque informativo, pues, de los dimes y diretes del acto de hoy en el Congreso y sobre todo de lo que algunos, que no podemos olvidarlo, apoyan al gobierno, dicen y pretenden con respecto a la Constitución. La Constitución es el inicio o es un punto focal de un proceso de éxito, hija del éxito que es la concordia y el entendimiento y tener un set de valores muy claros, y esos elementos la hacen rabiosamente actual. Yo diría más que eso, la hacen revolucionaria en el sentido más positivo que le podamos dar a esa palabra.
No te vayas, Emilio, que vamos a cambiar de asunto y vamos a viajar al Reino Unido. Hace unos días Barbados dejó de tener reina, nada menos que despidió a Isabel II de Gran Bretaña, que también lo era de la pequeña isla caribeña, en una ceremonia presidida por la nueva jefa de Estado, Sandra Mason, y por el príncipe Carlos. Se arrió por última vez el estandarte real y se inició una andadura plenamente independiente tras siglos de presencia colonial británica, que simbólicamente terminaban con el nuevo estatus alcanzado por la isla, que va a permanecer como miembro de la Commonwealth. Toda una pequeña revolución en el seno de esta organización, la Commonwealth, de la que se habla mucho, pero de la que no se sabe tanto. Londres, Paloma García Vejero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén.
Oye, ¿cómo se han tomado los británicos esta historia? ¿Les da un poco igual que Isabel II deje de ser reina de Barbados?
Hombre, es que el 30 de noviembre Isabel II dejó de ser reina de Barbados, pero se quedó solamente con 15 reinados, que se dice pronto.
Sí, bueno.
Es verdad que después de Barbados vendrá Jamaica, que ya lo ha anunciado para 2022, y quizás otras islas del Caribe sigan sus pasos, pero vamos, coincidiendo con el jubileo de platino, la soberana de 75 años consecutivos en el trono pasará a tener solo 14. Así que no hay mucho de lo que quejarse. Esta nueva jefa de Estado de las Barbados es presidenta, Sandra Mason, pero la ex colonia seguirá perteneciendo a la Commonwealth, a la Mancomunidad de Naciones. Es una república. Rompe definitivamente sus lazos con la corona británica después de 400 años. Pero la transición, Rubén, ha sido suave. Décadas de debate, población mentalizada, allí y aquí, desde que se decidió en 2015, imagínate si no se han hecho la idea. Y el mismísimo príncipe Carlos estaba en primera fila durante la ceremonia. Eso sí, la verdadera reina no es Isabel II, no es Sandra Mason, la presidenta, es Rihanna, la cantante, que es la auténtica diosa de las Barbados. Y nombrada, por cierto, en ese mismo acto de independencia, heroína nacional.
Oye, y ya que te tengo, ¿cómo está la reina? ¿Qué sabemos sobre su estado de salud? Porque creo que hace semanas que no se la ve por ningún sitio, ¿no?
Nada, nada monada. Silencio en palacio, apagón total en Windsor. La vimos de refilón en el bautizo de sus últimos bisnietos, en el asiento trasero del coche, pero vamos, ni gesticular ni nada. Desde el 19 de octubre no aparece en público, faltó a la importante cita de noviembre, y hoy no la hemos visto tampoco, pero está de luto profundo. Se ha muerto su mejor amiga, la que pasaba por ser su mejor amiga, vaya, al menos, a la edad de 101 años. O sea que, en paz descanse, que se lo ha ganado.
Bueno, pues vamos a estar muy atentos a cómo evoluciona la salud de la reina Isabel.
No nos cuentan nada.
Si hay noticia, ya sabes, nos llamas y nos lo cuentas. Por cierto, mira a Rihanna, la reina de Barbados.
¡Qué rapidez!
Soy nuestro técnico, Antonio Mora, que está la que salta. Gracias, Paloma.
Adiós.
Vamos al análisis del historiador. Lo primero, ¿cómo llegamos al cambio del estatus político de Barbados el 30 de noviembre?
Pues mira, Rubén, digamos que quizás la polémica ha estado más que en el Reino Unido en Barbados, porque esta ha sido una decisión del gobierno laborista del momento. Es verdad que con esto simbólicamente termina, digamos, que la condición o la vinculación colonial de Barbados con el Reino Unido, pero de facto el país era independiente desde 1966, unido solamente a Gran Bretaña por la jefa de Estado. Y hay algunos que dicen que quizás la mayoría de la sensibilidad popular de los habitantes de Barbados era partidario, si no de continuar con la monarquía, sí de continuar con Isabel II por su prestigio, pero esta ha sido una apuesta muy fuerte del gobierno laborista y finalmente, como muy bien habéis dicho, en una de esas transiciones, digamos que de algodón, extraordinariamente educada y sin acritud ninguna, pues simplemente 30 de noviembre de este año, Barbados se acostó monarquía y se despertó república. Pero todo tiene que cambiar para que todo siga igual. Sigue siendo país miembro de la Commonwealth, de esa unión de 54 países, con unos objetivos muy vagos, que es una especie de herencia del Imperio Británico y una manera de Gran Bretaña de permear una cierta influencia global en el mundo, de los cuales, ahora mismo 14, siguen siendo reinos con Isabel II como jefa de Estado.
¿Y cómo se convierte Barbados en británica? ¿Cómo es bueno, esa lo historia primero colonial?
Lo primero que hay que decir es que Barbados quizás fueron españoles, portugueses, los primeros europeos en llegar a la isla, pero es en el siglo XVII cuando los británicos se asientan allí y sobre todo a través de la introducción de la caña de azúcar desde Brasil va a cambiar la historia de Barbados. Por cierto, veo en algunas referencias que descendientes de sefarditas españoles tuvieron importancia en esa llegada y en esa implantación de la caña de azúcar, que va a tener una consecuencia que sigue teniendo un enorme peso hoy en día en Barbados, que es la expansión exponencial de un sistema esclavista, la llegada de esclavos desde el continente africano, etcétera, con una serie de prácticas extraordinariamente perversas que se derivan de todo ello, que estuvieron presentes en el discurso del príncipe Carlos. Vamos a decir que desde ahí saltamos hasta el siglo XX, cuando en el contexto de la descolonización mundial y de la descomposición del Imperio Británico, Barbados, de una manera razonable y pacífica, rompe, digamos que con su dependencia política del Reino Unido y se convierte en un país independiente, pero como Australia, Nueva Zelanda, etcétera, todavía con una condición, monarquía, con Isabel II como reina. Isabel II, que dicen que además tiene una debilidad por la Commonwealth, por el significado de la Commonwealth. Ella se convirtió en reina cuando el Imperio Británico todavía era una realidad y la Commonwealth es una manera muy sofisticada, celebra sus propios Juegos Olímpicos incluso, etcétera, pues de mantener, digamos, que una fraternidad post-imperial con vida.
Estamos hablando mucho de la Commonwealth. ¿Qué es? ¿Qué es esto de la Commonwealth?
Pues mira, podríamos utilizar una expresión con la que el príncipe Metternich en el Congreso de Viena se refirió a la Santa Alianza, una nadería muy sonora. La Commonwealth, digamos que tiene una serie de objetivos que nacen de las buenas intenciones, la cooperación, la democracia, etcétera. Es verdad que puede ser una base sólida pues para relaciones económicas un poco privilegiadas, pero eso ya se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. Así que, como ves, unos objetivos muy vagos bajo la presidencia, no como reina más que en esos 14 países, sino como presidenta de esta organización de Isabel II, con una serie de reuniones periódicas, con una institución permanente, el secretariado, y con unos objetivos lo suficientemente laxos para que desde Barbados hasta la India, Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia, o Canadá, por citar algunos, se sientan cómodos en una organización que lo que busca, como digo, es preservar esos lazos de amistad y de fraternidad fruto de una descolonización que al final el Reino Unido llevó adelante con bastante realismo frente a la total falta de realismo quizás con la que, por ejemplo, pues se desmanteló el imperio colonial francés.
Así que si no te he entendido mal, esto de la Commonwealth es recordar lo que un día fue el Imperio Británico.
Pues digamos que sí, pero es verdad que después hay un set de buenas intenciones y las buenas intenciones son importantes y es una apuesta por el paradigma democrático, la cooperación, etcétera. Y en general, que existan organizaciones hoy en día en el mundo que tengan como referencia fundamental estos valores es algo positivo, con lo cual pues luego podemos levantar una pequeña copita de cava, no vamos a volvernos locos, pues por la reina, que parece que está un poquito pachucha, y por su Commonwealth.
Emilio Sanfrancés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. todos los lunes haces aquí en La Linterna Historia con mayúsculas. Muchas gracias.
Un placer siempre, Rubén.
Un abrazo.